De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque en Onda Madrid. Buenas tardes de nuevo. Después del deporte retomamos la actualidad política, la actualidad social, económica, de toda índole en este martes 19 de noviembre, deteniéndonos en primer lugar en Madrid, porque esta tarde hay doble noticia en sus calles. Por una parte tenemos la cuestión del asfalto, el soterramiento de la A5. ¿Qué hacer mientras duren unas labores ambiciosas que van a dificultar, si cabe mayor dificultad, el tráfico en la capital? La disputa ya se eleva cuándo comenzar esas obras, porque el Ministerio quiere retrasarlas hasta que haya acuerdo, hoja de ruta diseñada sobre las alternativas a la movilidad, si la Radial 5 es o no es gratuita, en horas punta, en horas clave, quién financia esa gratuidad, refuerzo de otros servicios, entre otros aspectos. Julio César Cobos, volvemos contigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Desacuerdo absoluto en la gratuidad de la Radial 5. Tras la reunión hay un profundo enfrentamiento entre Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, habla de palo económico a muchos ayuntamientos a costa de la Radial 5.
Decepcionante la reunión con el Ministerio, deslealtad institucional, excusas de mal pagador para no reforzar las cercanías en el momento adecuado y, por supuesto, sigue queriendo pegar un palo a todos los ayuntamientos con la Radial 5, porque sigue manteniéndose en que deben pagarlo los ayuntamientos. Y nosotros lo que queremos es que a Madrid se le trate igual que al resto, igual que, por ejemplo, a los municipios de la provincia de Alicante, donde la AP7 es gratuita y donde la paga íntegramente el Ministerio.
Fomento contraataca diciendo que se va a reforzar cercanías de un 25 a un 40%. Eso sí, pide atrasar el inicio de estas obras un mes y pide cofinanciación porque la radial será gratuita. Escuchamos a Álvarez Fernández del Ministerio de Fomento.
Nos puede parecer interesante, puede colaborar, pero hombre, yo creo que el promotor de las obras debería tener una planificación si realmente esta obra lleva prevista de tanto tiempo y si estaba previsto la gratuidad de la R5 y estaba previsto que la asumiera de manera unilateral por decisión del Ayuntamiento o el Ministerio, lo normal es que nos lo hubiera anticipado con un año de antelación, aunque solo sea para tener la medida prevista en los presupuestos.
Hay dos ayuntamientos afectados por estas obras. La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, señala que el caos impera en este asunto.
Vamos directos al caos porque no hay un plan de movilidad, sino que es todo improvisación e imposición. Quiero reforzar la idea de que aquí el promotor de la obra, que es el Ayuntamiento de Madrid, evidentemente está pensando en sus vecinos y vecinas, pero desde luego no puede hacer que el resto de los municipios, que vamos a ser los afectados, porque tenemos muchos trabajadores que se van para Madrid todos los días y vuelven a nuestros municipios, tengan que tener esos costes de esa obra del Ayuntamiento de Madrid.
Las reuniones a propósito de este soterramiento de la 5 van a continuar.
Y el otro asunto que sucede hasta ahora en la capital versa sobre la Dana. Hace una hora ha comenzado la misa por las víctimas y también por los afectados. Volvemos a la Catedral de la Almudena. Maite López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Eucaristía en memoria de las víctimas organizada por la Conferencia Episcopal Española y que preside aquí en la Catedral de la Almudena Monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, que está teniendo palabras de consuelo para los familiares de las víctimas y de agradecimiento a todos aquellos que están ayudando sobre el terreno.
Cuando ocurre algo así, nadie puede quedar indiferente. Todos nos sentimos afectados. Hemos tenido una experiencia de solidaridad que en esta circunstancia tan dramática ha sacado a la luz lo mejor que hay en el corazón del ser humano. Ha habido personas que en las horas más dramáticas han arriesgado su vida para salvar la de los demás. Y todos queremos estar cerca de los que sufren para que no se sientan solos.
Santa Misa en conmemoración de los fallecidos en la Catedral de la Almudena, en cuyo presbiterio se ha colocado hoy de forma especial y como homenaje la imagen de la Virgen de los Desamparados, patrona de la Comunidad de Valencia. Continúa aquí esta misa, acto solemne al que acude a esta hora también la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital y el delegado del Gobierno en Madrid.
Gracias, Maite. José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso, Francisco Martín, delegado del Gobierno, todos están en la Catedral de la Almudena asistiendo a esa misa. Pedro Sánchez no, porque el máximo mandatario del país, ya lo saben, está en Brasil, en la cumbre del G20. Desde allí se ha referido a varios de los temas que han puesto los líderes de estos 20 países sobre la mesa, como la reforma del sistema financiero, la lucha contra el hambre y la pobreza, la guerra en Ucrania, pero también, ya en el turno de preguntas, a asuntos internos que tienen que ver con reforma fiscal, que tienen que ver con Teresa Rivera, entre muchos otros aspectos. Noelia Ontoria, cuéntanos.
Sí, dos asuntos. El primero sobre ese pacto fiscal y el espectáculo que se ofreció anoche en la Comisión de Hacienda, donde no se llegó a un acuerdo hasta la 1 de la madrugada y todavía sin tener claro si decaerá el próximo jueves en el Pleno por los vetos cruzados que siguen vivos a esta hora. Sánchez lo que ha hecho es el gesto que le estaban pidiendo Esquerra y Bildu, apoyar el impuesto a las energéticas que su partido ha pactado eliminar con Junts y el PNV.
El Gobierno de España siempre ha defendido dos cosas que son perfectamente coherentes y compatibles. Una, que las energéticas tengan un gravamen específico, y dos, que se pueda descarbonizar el tejido productivo en nuestro país. Y eso es lo que el Gobierno está defendiendo con los acuerdos que hemos alcanzado con unos y con otros. Y evidentemente, bueno, pues hasta el jueves tenemos muchas horas por delante para poder llegar a acuerdos con las formaciones parlamentarias y sacar adelante una reforma fiscal que creo que es muy necesaria para seguir fortaleciendo nuestro estado del bienestar.
Bueno, y sobre el futuro de la vicepresidenta Teresa Rivera en Europa, le enviaba este mensaje a Alberto Núñez Feijóo.
Por tanto, si el señor Feijóo quiere defender al señor Mazón, que lo haga, está en su derecho, pero que no lo haga en contra del Estado autonómico, en contra de los intereses de España y en contra también de los intereses de Europa. Yo muchas veces escucho al señor Feijóo decir que hay que hacer política para adultos. Pues eso, que se aplique la política para adultos en primera persona. Mesura, racionalidad y un mínimo de sentido de Estado.
Sí, decíamos que Sánchez no descarta apoyar, que los socialistas apoyen la candidatura tanto del aspirante de Giorgia Meloni como del aspirante de Víctor Orbán. Así que está más encaminada ese acuerdo para que Teresa Rivera sea la vicepresidenta de la Comisión Europea. También se le ha preguntado a Pedro Sánchez por el nuevo paso dado por el juez Peinado sobre su esposa, pidiéndole el certificado matrimonial. Simplemente ha dicho que tranquilidad absoluta y que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
Gracias, Noelia. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, repasando también asuntos internos españoles en la cumbre del G20 a las preguntas de los periodistas. Ya saben que allí, hace 24 horas, se refería también a la tragedia de la Dana, de la que les hemos hablado en las calles de la capital por la Eucaristía que se está celebrando en estos momentos y de la que también han hablado hoy los reyes. Sus majestades se han desplazado a Chiva, a Utiel y a otros territorios afectados por la Dana. Muchos mensajes de comprensión y apoyo, pero un contundente mensaje en boca de Felipe VI. Prohibido olvidar.
Una de las frases que más
de eso se trata,
que más repiten o que más recuerdan es que no les olvidemos, ¿no? Que pasa el tiempo y la dinámica, y ustedes lo saben muy bien, de las noticias evolucionan rápido, pero hay que mantener una atención a todas estas poblaciones tan duramente afectadas.
Hay que mantener la atención y en el enfoque en Onda Madrid lo tenemos claro. Hay que seguir informando no solo de la tragedia, sino de la recuperación de la misma. Y para saber hacia dónde vamos, lo mejor es conocer de dónde venimos. El día en que se cumplen 3 semanas de la Dana, Marta Zúñiga.
3 semanas desde la devastación que ha causado 219 víctimas mortales. Se trabaja en los lugares afectados en retirar el barro acumulado en sótanos y en garajes, barro que en muchos casos se ha transformado en polvo. Los colegios que se han salvado de la riada reabren.
Tenemos también un servicio de atención psicológica y hemos mandado a algunos niños ahí, pero bueno, poco a poco.
Y en algunos casos sin salir al patio en el recreo.
No está transitable y además todavía queda muchos residuos por los alrededores.
En Picaña, donde antes había un puente que la riada se llevó, hoy hay una pasarela.
Es muy doloroso. Vamos poco a poco y se va viendo, cosa que en Paiporta todavía no se ve mucho.
Bueno, esto es de momento una solución momentánea para pasar de compra o la gente que vive en una parte del pueblo que si no estaba desubicada totalmente.
Hombre, pues nos evita un buen paseo al otro puente y al menos aquí podemos comunicar con esta zona.
Tenemos que arreglarnos como sea, no tenemos más remedio.
Mucha gente trabajando, vecinos, voluntarios, fuerzas de seguridad, ONGs, militares, solidaridad por todas partes, ayuda de todas partes, vecinos ayudando a vecinos, como a la bebé Aurora, metida en una pequeña maleta.
Es que se iban a ahogar, metiendo a la chiquilla en una maleta, pues tenía que flotar y tapándola, rompiendo una verja porque no teníamos escapatoria. y bueno, pasamos ahí un par de horas hasta que lograron venir a por nosotras.
Tres semanas después de que la Dana asolara Valencia, el panorama en muchas áreas sigue siendo desolador. Barro seco sobre las aceras, carreteras, casas, coches destruidos y 219 vidas perdidas.
Y otro asunto que no hay que olvidar, la invasión unilateral de Rusia. Recuerden que durante cientos de días seguimos en el enfoque, aún en la voz de Félix Madero, fíjense, ya si ha pasado tiempo, Javier Fernández Mar Domingo mediante, el día a día del conflicto, aún hoy, sin ese espacio reservado, por supuesto, seguimos dando cuenta de lo que allí sucede, hoy por doble motivo, la actualidad bélica, pero también el número redondo, el número triste, que nos indica que los ucranianos llevan 1,000 días oliendo pólvora y masticando muerte, 1,000 días que nos resume Rafael Cerro.
Y las palabras, Jesús, que sé que desde luego no olvidas ni olvidarás ya nunca, son un pedazo de historia. Muchos creíamos hace 1,000 días que Rusia no atacaría, pero el presidente Putin dio la orden así. Y llevar a cabo una operación militar especial. Mi objetivo era la protección de las personas que durante 8 años sufren abusos y genocidio. Básicamente contando las cosas al revés, porque dijo que había recibido del Donbass peticiones de auxilio para la gente a la que el ejército de Kiev estaría masacrando. Y porque no le has oído nunca en tu vida decir guerra a Putin. Él empezó diciendo operación especial, ahora ya se desliza a operación militar y poco más. Hoy tenemos otra cosa nueva. El presidente ruso ha ampliado los supuestos en los que Rusia, se lo cuento a ustedes por si creen que una de estas grandes guerras puede no afectarnos. El presidente ruso ha ampliado los supuestos en los que Rusia podría responder a una agresión con armas atómicas. Así ha conmemorado los 1,000 días de invasión de Ucrania. Rusia considera, fíjate, como un ataque conjunto la agresión de un país que carezca de armamento atómico, pero tenga el respaldo de una potencia nuclear. O sea, Ucrania le dispara a Rusia, Ucrania que no tiene bombas nucleares, pero se puede hablar de echarle la culpa, por ejemplo, de nuestros socios a Estados Unidos, a Francia o a Gran Bretaña, a quienes sí las producen y las almacenan las armas nucleares. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho en rueda de prensa en Río de Janeiro, tras el G20, ha dicho esto es una señal de que desde Occidente, por un misil recibido, de que desde Occidente quieren escalar el conflicto.
Suma y sigue. La ONU estima que más de 12,000 civiles han muerto en el conflicto en Ucrania. Más de 200, como decía nuestra compañera Marta Zúñiga, en Valencia. La diferencia no solo es esa. La Dana no la elegimos, pero el matarnos unos a otros, sí. En el plano económico, pero por supuesto político, la reforma fiscal del gobierno sigue atascada, esta vez aderezada con una jornada circense, surrealista, como la quieran tildar. El caso es que mientras pactaba con Junts anoche eliminar el gravamen a las energéticas, el gobierno también lo hacía con Esquerra, con Bildu, con Ménega, para hablar de una prórroga de 1 año al impuestazo. Contradicción para Podemos.
Y el gobierno es el que pactó con Junts y con PNV eliminar ese impuesto a las energéticas y el gobierno lo tendrá que resolver si quiere contar con los votos de Podemos.
Alicia García, PP, dice que una vez más el Ejecutivo no le sale en las cuentas. María Jesús Montero, vicepresidenta, ministra de Hacienda, habla de acuerdos que se toman en la intensidad del debate.
Su Frankenstein se rompe. Lo vimos con el secuestro de la Comisión de Hacienda ayer en el Congreso. Ustedes suplicando y mintiendo a sus socios con ofertas contradictorias para salvar a Sánchez.
El Gobierno se desvive en el acuerdo, en el diálogo, es que nosotros utilizamos la intensidad del debate para aprobar cosas o tener paquetes que le rindamos a los ciudadanos. Ustedes utilizan el ruido, la bronca, la deslegitimación, el desprestigio para nada, para hacer política inútil.
Toca esperar y de nuevo jugar con la aritmética parlamentaria para ver si el gobierno consigue sumar hasta el último voto que le aupó a Moncloa. Cada uno de los que, de no darse, le tumban una y otra, y otra, y otra ley. El objetivo, como siempre, cortoplacista. Límite 48 horas, dice Montero, más que suficiente.
Sabéis perfectamente que hasta el jueves no se hace la votación final y, por tanto, hasta ese momento estamos trabajando.
Y mientras se apuntan al debate desde la patronal para recordar algo casi de perogrullo y que, sin embargo, parece no importar a la clase política. Toda incertidumbre, toda inseguridad jurídica espanta inversión y azota la economía de un país. Son algunos de los asuntos de este martes 19 de noviembre. Hay más que repasamos en titulares con Carmen Pizarroso. Un teniente general retirado al frente de la reconstrucción en Valencia.
Francisco José Gampampols, nuevo vicepresidente para la recuperación tras ser nombrado por Carlos Mazón. Es uno de los cargos más importantes en el gobierno valenciano a partir de ahora en la legislatura.
El gobierno aprueba una reforma del reglamento de la ley de extranjería.
Reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles. Se busca mejorar su integración a través de la formación, el trabajo y la familia. Podrían beneficiarse unas 300.000 personas cada año en los próximos 3 años.
Nuevos comparecientes en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado.
La próxima semana han sido citados los ministros María Jesús Montero, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres. También María Cristina Álvarez, asesora en la Moncloa, que según el PP fue quien hizo gestiones para que Begoña Gómez estuviera en la Universidad Complutense.
Mañana en la Asamblea de Madrid, nueva sesión de la comisión de investigación sobre la cátedra de Begoña Gómez.
Turno para el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y los rectores de la Autónoma y la Carlos III. Hoy el juez Peinado ha ordenado consultar las cuentas corrientes en las que figure como titular la esposa del presidente del Gobierno. También reclama al Registro Civil de Madrid su certificado de matrimonio.
Títulos de transporte en el teléfono móvil.
La Comunidad de Madrid activa la tarjeta de transporte público virtual. Los usuarios de Android pueden tener desde hoy en el móvil el abono de 10 viajes, de viajes turísticos y el suplemento al aeropuerto. En 2025 llegará el abono mensual y además al sistema operativo iOS.
Buenas perspectivas de los hosteleros madrileños para esta Navidad.
El 70% cree que será una buena campaña. Las cenas y comidas de amigos son las más numerosas, representan el 30% de las celebraciones, seguidas de las de compañeros de trabajo. Empiezan a cubrirse ya muchas reservas de cara al mes de diciembre.
8 y 16 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. En lo meteorológico, la jornada de mañana llegará marcada por una borrasca de gran impacto, la tercera de la temporada, que ya se ha bautizado como Caetano. Su centro pasará muy cerca de la península y traerá consigo lluvias de carácter intenso, especialmente en el extremo norte peninsular, fuertes vientos, temporal de mar en el norte y este de España y también nieve en la zona de Pirineos. Sin duda estamos teniendo un otoño muy inestable en España tras la borrasca Aitor, que dejó lluvias importantes en el país a finales de septiembre, y de Berenice, otra borrasca que dejó precipitaciones a mediados de octubre y después de las últimas danas y exhuracanes. Ahora, como te cuento, estamos pendientes de la visita de una nueva borrasca de gran impacto, Caetano. Aquí en nuestra comunidad mañana se notará con algo más de viento en zonas de la sierra, con un descenso de las temperaturas que nos va a dejar valores, bueno, entre 1 y 2 grados por debajo de lo que teníamos hoy, pero por lo general aquí en nuestra comunidad no notaremos tanto estos efectos como sí notarán en otros puntos de España, como es el caso del norte y este peninsular.
Circulación a esta hora de GT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tan solo van a encontrar complicaciones de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas y ya de salida, lo más difícil lo van a encontrar por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid. También les pedimos especial precaución si circulan en la M40 en el habitual tramo de Coslada en dirección a la Autovía de Valencia y también en el entorno de Aravaca y Túneles del Pardo en dirección a la Autovía de Extremadura.
8 y 18 minutos de la tarde, ofertas de empleo, Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid Trabaja.
Oposiciones para cubrir 52 plazas de técnico de instituciones penitenciarias. Del total de plazas, 23 serán destinadas a juristas, 29 a psicólogos y habrá un porcentaje reservado para los candidatos que estén en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33%. Para poder presentarse, además de los requisitos habituales, será necesario estar en posesión del título universitario que te habilita a ejercer en cada especialidad. En la oposición, los candidatos tendrán que superar 4 pruebas de carácter eliminatorio y un periodo de prácticas. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 17 de diciembre. También buscan en New Line promotores comerciales para estancos. Las personas seleccionadas se encargarán del control y venta de una importante firma tabacalera por distintos estancos del centro de Madrid. Necesitan incorporar personal con experiencia en el puesto y en posesión del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.550 euros brutos al mes, más incentivos por ventas. Y terminamos en el centro de Madrid. Necesitan 6 repartidores de paquetería. Buscan personas capacitadas para realizar las tareas de reparto en moto, por lo que es imprescindible estar en posesión del carnet de conducir A1 y disponer de al menos 8 puntos. La empresa ofrece un contrato temporal a jornada parcial y un salario de 9,15 euros brutos la hora.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Nos vamos de paseo por Madrid. Agustín Valladolid, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. He visto jóvenes con la mirada perdida en el centro de Madrid. He visto jóvenes que a muy poca distancia de la Plaza Mayor extienden la mano pidiendo unas monedas. Dicen que es para un café con leche caliente, pero sus ojos revelan otra cosa. He visto jóvenes aspirando en una bolsa de plástico, cualquiera sabe qué porquería. Y he visto psicólogos clínicos derrumbarse por no haber sido capaces de impedir que un adolescente, con síntomas de estar sufriendo un ataque de pánico tras consumir marihuana, decidiera poner fin a su vida arrojándose al vacío desde la cuarta planta de un hospital madrileño. En los últimos años se viene detectando un preocupante incremento del consumo de drogas entre los más jóvenes, incremento provocado por la banalización de algunas de estas sustancias, especialmente el hachís y la cocaína. Lo llaman consumo recreativo, que consiste en la falsa asociación de ocio y droga. En determinados ambientes ya es una rutina que amenaza con transformarse en rangos de edad muy concretos en casi una epidemia de consecuencias no suficientemente explicadas. No es casual que el aumento del consumo de drogas en la Comunidad de Madrid, como en el conjunto de España, coincida con las espeluznantes cifras de suicidios que hemos conocido recientemente y que en el segmento de edad que va de los 15 a los 29 años se han desbocado, incrementándose en un 42% en tan solo un año, de 2021 a 2022. Todavía no hay datos oficiales de 2023. Son los fríos datos del Instituto Nacional de Estadística, que no profundizan en las causas diversas y complejas de esta tremenda realidad. Para eso, para señalar la raíz del problema y plantear las posibles soluciones, están los profesionales que se ocupan de la salud mental, quienes vienen reiterando la necesidad de potenciar las campañas de información y prevención como la mejor herramienta para frenar la dramática evolución de esta estadística. Son ellos los que insisten una y otra vez en que ciertos hábitos de conducta aparentemente inofensivos también pueden convertirse en trastornos adictivos que deriven en dependencia extrema y falta de control. Por eso, cuando en el marco del Plan Regional contra las Drogas la comunidad presentó la campaña «Los porros golpean tu vida hasta destrozarla», lo primero que me vino a la cabeza fue la historia de aquel chaval que decidió acabar drástica y trágicamente con sus fantasmas. Y recordé lo que, después de contarme aquel triste episodio, me dijo un buen amigo psicólogo. El hachís no es una droga blanda. El hachís es la puerta de entrada a ese mundo del que no todos son capaces de salir. Que ustedes sigan bien.
Ocho y 22 minutos de la tarde. Sigue el enfoque, sigue la radio. Un momento.
Este viernes vuelve la Liga al partido de la Onda tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 por el 106, el Getafe tiene casi una final ante el Valladolid. Y te lo contaremos como si estuvieras allí. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ya saben que hasta ahora en el Enfoque de Onda Madrid, en torno a las 8:20, comenzamos nuestro bloque local. Hemos empezado dando un paseo por Madrid, de la mano de Agustín Valladolid. Continuamos asomándonos a lo largo y ancho de la región, de nuestra esta Comunidad de Madrid, con ayuda de nuestros corresponsales, cuando queráis.
En Móstoles, el Ayuntamiento realizará una amortización anticipada de la totalidad de la deuda financiera tras aprobarse una modificación necesaria en el pleno extraordinario celebrado este mismo martes. Escuchamos al concejal de Hacienda, Alberto Rodríguez de Rivera.
Por tanto, la deuda por operaciones de crédito asciende al total de 7.214.948,99, cantidad que en el expediente hoy es el que se pretende amortizar para que esa deuda financiera quede a cero. Esta amortización implica la cancelación total de la deuda financiera y, con tanto, la posibilidad de salida del plan de ajuste. Entre las amortizaciones realizadas en el presente ejercicio y las del 23, desde junio hasta final del año, se ha procedido a amortizar 40 millones de euros.
Y recalca que tras la salida de ese plan de ajuste, no solo no van a tener que contemplar en los próximos presupuestos esos gastos financieros en concepto de deuda, sino que además van a poder llevar a cabo inversiones de gran calado para la ciudad.
En la zona noroeste, Boadilla del Monte ha aprobado una moción del Partido Popular con el apoyo del Partido Socialista y Vox para exigir al Consorcio Regional de Transportes de Madrid un plan específico para paliar los efectos de las obras de soterramiento de la autovía A5. José Sánchez Lobato, concejal de Transportes y Movilidad.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte insta a que aumente la frecuencia de paso de Metro Ligero Oeste y también sus servicios express. También consideramos que es necesario el refuerzo de las líneas interurbanas de autobús y la conexión con la red de metro.
Y Las Rozas ha realizado un estudio de las necesidades de transporte público en autobús del municipio, analizando las demandas vecinales y las carencias de opciones de transporte en algunas zonas. José de la UZA, alcalde de Las Rozas.
Y en esa línea de trabajo y de la escucha activa con nuestros ciudadanos y asociaciones, hemos ido recopilando posibles soluciones y mejoras para una mayor conectividad interior, para una mayor conexión con los municipios del entorno, con Madrid Capital, con el Puerta de Hierro, con las universidades, propuesta que elevamos al Gobierno regional.
Entre las propuestas de cara al nuevo mapa concesional destacan un sistema urbano radial generando nodos de intercambio, además de líneas express con Madrid, un nuevo servicio circular nocturno, la ampliación del recorrido de algunas líneas existentes para llegar a zonas con menos conexiones o la instalación de baños en las cabeceras.
En Colmenar Viejo han aprobado su primera ordenanza para la instalación de terrazas, ya que hasta ahora el consistorio tenía algunas normas pero carecía de una regulación específica y actualizada. Y ahora, tras haber notado que las peticiones de autorizaciones han ido creciendo en los últimos años, sobre todo a raíz del coronavirus, dicen que es necesario dotar a la hostelería de unas normas fijas. Jorge Domínguez, concejal de Urbanismo y Actividades.
A raíz del famoso COVID, la utilización de las terrazas aumentó. ¿Qué ocurrió entonces? Que a través de ese sobreuso hemos detectado que ha habido, pues, en ciertos puntos donde, por ejemplo, ejemplo, no quedan espacios de accesibilidad entre las terrazas, o no quedan espacios o pasillos donde pueda pasar la gente, o donde se pueda colocar ordenadamente las mesas.
Sobre todo han centrado esta ordenanza en garantizar la seguridad y en reforzar la convivencia con los peatones.
Tengan que modificar su distribución de cara, sobre todo, a ganar accesibilidad, a ganar seguridad, ya que, bueno, hay terrazas que no cumplen a lo mejor ni tan siquiera un paso de medio metro. Lo que pretendemos es que esté todo más ordenado.
Otro de los objetivos del Ayuntamiento de Colmenar con esta ordenanza de terrazas es que la tramitación sea más ágil y con menos cargas burocráticas.
Y a las 8:30 de la tarde intercambiamos noticias. Nos asomamos al intercambiador. Allí está Javier Barroso esperándonos. El País, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Pues bien, Javier. Bueno, pensando en la movilidad, pensando en la movilidad con las obras de soterramiento y, fíjate, de movilidad, traes una historia trágica por una parte, pero vamos a quedarnos con lo bueno. La historia de Jesús Pedro García, el único superviviente del accidente de un kamikaze en la A6.
Sí, se puede decir que este policía municipal de Madrid de 54 años volvió a nacer el día 1 de septiembre cuando sufrió un accidente de tráfico de un conductor kamikaze que circulaba en sentido contrario en la A6 a la altura de Las Rozas. Este policía municipal, que se está recuperando en un hospital, en el hospital Asepello de Coslada, pues vio cómo chocaban dos vehículos, uno que circulaba en sentido normal y otro en sentido contrario, realizaban una auténtica V de la velocidad a la que iban ambos, y uno de los coches, el supuesto kamikaze, salió lateralmente recorriendo unos 50 o 60 metros y él chocó con la parte trasera del vehículo y voló, realmente, literalmente, voló y cayó boca arriba y se fracturó una parte de la cadera, el fémur, ambos pies. Bueno, la verdad es que quedó demasiado dañado por el carenado de la moto. Gracias a Dios pudo salvar la vida y su única preocupación era, una vez que sufrió el accidente, que alguien le hubiese visto, porque esto ocurrió a las 6 de la madrugada en plena noche cerrada.
Claro, la verdad que vaya tragedia, y lo que decíamos, ¿no? Siempre dentro de la tragedia pues uno encuentra más o menos buenas noticias, porque hablamos de graves lesiones y, por supuesto, de luego, aunque se recupere, como decían aquellos, la herida que queda, ¿no? Mental, la herida que queda mental, el recuerdo que queda de todo aquello. Y bueno, pues vaya por delante que el mensaje de prudencia y de precaución que siempre nos da DGT y que nosotros reforzamos no es para menos, y aquí queda una de esas historias que afortunadamente Jesús Pedro García pues podrá contar y podrá concienciar a otros. Y por otra parte, hablando de concienciación, Javier, tenemos la recogida de alimentos del Banco de Alimentos. Sabemos que ha habido algún tipo de anticipación por aquello de la Dana, se puso en marcha de otra forma, de manera anticipada este año, en estas fechas para ayudarles, y ahora ya tenemos la recogida en sí, la que todos conocemos.
Sí, el objetivo de los próximos 22, 23 y 24 de noviembre, es decir, viernes, sábado y domingo, es recoger 2 millones de kilos de alimentos. Y para eso, pues todavía faltan voluntarios. Según he comprobado esta misma tarde en la web de la página de Banco de Alimentos, se necesitan todavía 2.000 voluntarios, porque estamos hablando de 1.500 establecimientos de las principales cadenas de alimentación que durante todos estos días van a estar recogiendo los alimentos. El 50% se destinará a ayudar a personas afectadas por la Dana y el resto a 125.000 personas vulnerables de la Comunidad de Madrid a través de 500 entidades benéficas. Como dato que a mí desde luego me llama mucho la atención, ¿sí?, y me preocupa, es que 2 de cada 5 hogares en Madrid tienen dificultades para llegar a final de mes, y que 445.000 personas sufren pobreza severa, es decir, que no pueden encender la calefacción, que no comen proteínas o que directamente no pueden comer 4 o 5 días, o sea, 4 o 5 veces al día. No hablemos ya de comer pescado, fruta o similar.
Una barbaridad. Además, como bien decías, es un dato tremendamente llamativo, el 2 de cada 5 familias españolas, y además Recuerdo que lo recordarás tú también, Javier, que en las colas del hambre, en su momento, había personas que se escondían por vergüenza cuando ibas allí a cubrir la noticia, otras que descartaban estar en una cola del hambre en el futuro cuando preguntabas por la calle, y luego lo que hemos visto es al revés, ya se ha perdido toda vergüenza porque se ven abocados a ello y por supuesto no hay nada de lo que avergonzarse, todo lo contrario, para ayudar siempre, la ayuda siempre es bienvenida y ha de cogerse así, ha de cogerse de manera bienvenida, pero sí llama la atención todas esas colas del hambre, cómo se han duplicado y triplicado en los últimos meses y en los últimos años. Y desde luego es algo que toda iniciativa que ayuda a paliar este tipo de cosas, o el dato también que dabas de no cumplir ni siquiera con las 4 o 5 comidas al día, menos aún meternos en la calidad de esas comidas, pues desde luego que bienvenido sea y bravo siempre por el Banco de Alimentos que siempre está ahí. Javier Barroso, gracias como siempre por intercambiar noticias en el Enfoque de Onda Madrid.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Recuerden, en el Enfoque informamos de noticias de cercanía, de noticias de lejanía internacional, esos 1000 días de Ucrania, noticias por supuesto nacionales, lo último la intervención de Pedro Sánchez hablando de muchos asuntos internos, entre ellos que está tranquilo, tiene absoluta tranquilidad para con la causa judicial que afecta a su esposa. El juez comprobará que su mujer es honesta cuando eche un vistazo a sus cuentas, ha dicho Pedro Sánchez desde Brasil, además de referirse también a la reforma fiscal. ¿Y qué hay del deporte? Bueno, ya saben que Rafael Nadal está probablemente la última competición oficial y profesional que va a disputar, que es la Copa Davis. Ha comenzado Rafa Nadal precisamente esa Copa Davis frente a Países Bajos y ha caído por 6-4 en el primer partido, con lo cual ese primer punto ha ido para Países Bajos. Alcaraz en estos momentos está disputando el segundo partido, se ha adjudicado el primer set, el español, con lo cual podemos respirar tranquilos porque a más de uno casi le da un infarto con ese primer set que se ha tenido que decidir en el tiebreak. Pero el murciano lo ha salvado y de momento España mantiene más o menos intactas las opciones de continuar. Queda mucho partido y queda mucha Copa Davis y todos queremos que Rafa Nadal se despida como es debido y como merece. Hasta entonces, tenemos más contenidos en el Enfoque de Onda Madrid. Por ejemplo, en marcha, nos ponemos en marcha en el espacio de seguridad vial de Rafael Cerro, que conduce Rafael Cerro y que hoy, como tantas otras veces, viene con un mensaje contundente, claro, conciso. La mayor parte de los accidentes se deben a errores humanos. Antes de ello, agenda cultural, propuestas culturales con Laura Van Gorp.
El Museo del Prado, junto con la Fundación AXA, ha estrenado una exposición llamada Darse la mano. Esta muestra la íntima relación entre pintura y escultura en el Siglo de Oro. A través de un conjunto excepcional de obras de la escultura policromada española, esta presentación es un ejemplo de cómo volumen y color se pusieron al servicio de la persuasión religiosa en la Edad Moderna. Se puede visitar en las salas A y B del edificio Jerónimos. Manuel Arias, jefe de Departamento de Escultura del Prado y comisario de la exposición.
Decían en aquel momento que la escultura sin color era un cuerpo muerto, era un cadáver, y era el color lo que le proporcionaba la vida, ¿no? De esa manera se construyó pues este tipo de género que nos identifica tanto y que es tan netamente hispánico, que es la madera policromada como un arte pensado para la verosimilitud y para la persuasión.
Los diseñadores de moda Pedro del Hierro, Juana Martín y Ulises Mérida se suman a la iluminación navideña de Madrid. Las calles de Serrano y de Fuencarral y la Plaza de Ópera serán iluminados por estos diseñadores. Se podrán contemplar desde el próximo 28 de noviembre, fecha en la que tendrá lugar el encendido general del alumbrado navideño. llega al barrio de La Latina, en Madrid, la primera edición de Ronda Castiza, una ruta de tapas y sabores de Madrid. Lo cuenta Emilio Álvarez, de la Asociación de Hosteleros de la Plaza de la Paja.
Nos hemos unido todos los dueños de los restaurantes, todos los hosteleros, para hacer una ruta única de una tapa que estaremos elaborando en cada local con ingredientes muy madrileños y un toque personal de cada uno de nosotros, acompañado de un bendito vermú. La cita es desde el 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre.
El espacio cultural Serrería Belga, centro dependiente del área de cultura, turismo y deporte, descubre la relación de Kafka con Madrid en el Festival Eñe. Acogerá este mes de noviembre dos conferencias con entrada libre que descubrirán la conexión del escritor Franz Kafka con la ciudad de Madrid. En esta edición, que tiene como tema central la vigencia de la democracia, participan cerca de 150 creadores. Por segundo año consecutivo, Serrería Belga se convierte en una de las sedes de este festival en el que se aborda la literatura y el proceso creativo desde diferentes perspectivas. Se analizará la figura de uno de los escritores más influyentes de la literatura universal en el centenario de su muerte y se intentará dar respuesta a si hubiera existido lo kafkiano, si el autor se hubiera trasladado a España o si esa decisión hubiera podido transformar su obra.
A viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar la mira, su objetivo lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebarán. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebarán, desde siempre a tu lado.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Bum, 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 bum.
En marcha con Rafa Cerro.
Cientos de dramas, miles de dramas, cada año, cada década, seguridad vial. Si hay algo en lo que podemos hacer algo grande, es salvar vidas aquí y al menos, no mirar hacia otro lado, no pensar nunca que no somos los culpables, porque me temo que todos hacemos alguna. Hay alguien que se dedica a dar cursos de conducción de seguridad para que después nosotros ahí afuera efectivamente tengamos muchas más posibilidades de supervivencia o sencillamente de no tener jamás ningún tipo de lance. Hablamos con Francisco Fernández. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Francisco, ¿cómo son estos cursos y para qué son?
Bueno, pues son cursos donde se intenta perfeccionar las dotes, lógicamente, del conductor al volante para evitar situaciones de riesgo, para saber identificarlas y estar preparado para cuando suceden, porque siempre suceden, lógicamente. Aquí no solo dependemos de nosotros, sino del resto de usuarios de la vía.
Hay una idea que tenemos, que es que velocidad de riesgo solo es una velocidad altísima. A mí me preguntan, ¿a qué velocidad cree usted que no controlaría el automóvil? Y a lo mejor digo, pues a 100 o 115 o tal. En realidad es facilísimo perder el control del coche a una velocidad baja, ¿no?
Mira, Rafa, todos nuestros cursos y ejercicios dentro de esos cursos se reproducen a una velocidad que a veces no supera los 40 o 50 kilómetros por hora. Y aún así, en las frenadas de emergencia, aquella frenada en la que surge, por ejemplo, que un niño sale de entre dos coches a recoger la pelota a la carretera o a la calle y tienes que realizar una frenada imprevista, a esa velocidad no somos capaces de frenar lo suficientemente fuerte ni anticiparnos a esa situación, es decir, quitando rápidamente el pie del acelerador y llegando con mucha potencia al pedal del freno, y al final ni a 30, ni a 40, ni a 50 kilómetros por hora somos capaces de detener el coche con la precisión que se necesitaría y con la fuerza que se necesitaría en ese caso.
Sí, hacéis simulaciones, bueno, no, simulaciones no, hacéis ejercicios de conducción con agua, hasta con hielo.
Efectivamente, eso es. O sea, aquí empezamos, nuestros cursos empiezan por algo que es básico y es cómo sentarse correctamente al volante, cómo posicionar correctamente el asiento en función de nuestra longitud de piernas, de brazos, altura, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezamos a construir. Y la primera maniobra que realizamos es simplemente el llevar las manos posicionadas correctamente en el volante, que a veces conducimos y hacemos verdadero contorsionismo con el volante hasta el punto de poder hacernos daño en los hombros, en las muñecas, porque metemos la mano por dentro del aro del volante o porque hacemos un movimiento que nosotros llamamos pasar la bayeta, que es con una sola mano girar el volante a un lado y al otro, ¿no? Pues todo ese tipo de ejercicios es lo primero que empezamos haciendo en nuestros cursos. Después pasamos a ejercicios, como tú bien has dicho, sobre superficie seca, sobre superficie mojada, hacemos frenadas de emergencia, hacemos ejercicios de control. Dependiendo del nivel del curso, pues vamos aumentando esa dificultad para tener al final el mayor control posible del coche, por supuesto.
Es muy gráfico lo de pasar la bayeta, ¿eh? Mucha gente lo hace, se ha acostumbrado a conducir con una sola mano y entonces hace giros enteros del volante a base de fuerza con el tríceps y no utiliza la otra mano. Por cierto, postura idónea, buena, de las manos y de los brazos y de los hombros del conductor, ¿cuál?
Pues mira, antes de pasar a esto que me acabas de preguntar, el tema de la bayeta, cuando lo interiorizas a baja velocidad, es lo primero que sale cuando tienes que solucionar una maniobra por encima de los 20 o 30 kilómetros por hora. Como llevas tantos años haciéndolo, te has acostumbrado, lo has interiorizado y mentalmente sale independientemente de lo que tengas que hacer. Con lo cual, imagínate hacer una esquiva en la que no quieres atropellar a un niño, en este caso, con una sola mano, es imposible, ¿vale? O sea, no tenemos capacidad física como para hacer un giro rápido a un lado y al otro para poder esquivar al niño y no perder el control del vehículo. O atropellamos al niño o perdemos el control del vehículo, ¿vale? Volviendo a lo que me preguntabas de la postura de brazos. Pues mira, nosotros nos sentamos siempre lo más bajo posible, dentro de que nuestra estatura nos lo permita, lógicamente. Tenemos una mala costumbre y es que la gente necesita ver la parte delantera de su coche, el morro del coche. ¿Por qué? Porque apunta de forma incorrecta con la vista a solo 20 metros por delante del coche, con lo cual está perdiendo todo lo que sucede por delante, pero por delante 100 metros, 150 metros, y si se pierde todo lo que sucede a esa distancia, está perdiendo capacidad de anticiparse y capacidad de reacción ante un imprevisto. ¿Vale? Entonces, con la espalda bien apoyada, la zona lumbar también bien apoyada entre lo que es la banqueta del asiento y el respaldo, estiramos primero las piernas para ver si pisando, por ejemplo, el pedal del embrague a fondo, la pierna queda semiflexionada, con una ligera flexión, ¿vale? Esto nos indicaría que en un accidente podríamos llegar a pisar el pedal del freno con toda la potencia que fuera necesaria sin que la pierna estuviera totalmente estirada y aportando la máxima presión sobre el pedal del freno, que a veces, por no estar bien sentados, no llegamos a conseguir aplicar el 100% de la potencia de frenado al coche. Cuando ya tenemos esa semiflexión de piernas, lo que hacemos es estirar los brazos por encima del aro del volante y hacer coincidir nuestras muñecas en ese punto, pero sin separar la espalda del respaldo.
O sea, tengo los hombros tocando la tapicería del respaldo.
Eso es, y tiramos los dos brazos.
Eso es, y el volante a la altura de las muñecas, dices.
Exacto, pero sin separar la espalda, que hay gente que te dice, no, sí que llego con las muñecas. Sí, pero mira lo que está pasando, estás llegando con las muñecas, pero resulta que estás dejando ya más de un margen de una palma detrás de tu espalda y te estás separando del asiento. Si te separas del asiento, el cuerpo se zarandea en una maniobra brusca, con lo cual no sirve. El asiento es para estar bien posicionado, lógicamente, pero para estar sujeto, no para viajar con la comodidad del sofá de casa, ¿vale? Que es lo que confundimos. Hay que buscar un punto donde no estemos incómodos, por supuesto, pero también donde estemos sujetos y el cuerpo, como te digo, no se zarandee como un saco de patatas de un lado a otro cuando hay que hacer una esquiva para no atropellar a ese niño.
Oye, si hubiera un solo consejo, porque otra de las cosas que nos hemos pasado años haciendo muy mal los comunicadores es dar baterías de 10, de las cuales ni una sola queda en la memoria del conductor. Si hubiera un consejo, pues para que sí que lo recordemos y para que después pensemos, pues igual hemos salvado alguna vida con esto, ¿cuál sería el consejo?
Pues la primera y principal, Rafa, y creo que para mí la más importante, es conocer nuestro coche, ¿vale? Hoy en día en los cursos de conducción que hacemos hay gente que viene siendo propietaria de un vehículo hace 4 o 5 años y en esa postura que les enseñamos de conducción antes de empezar con los ejercicios dinámicos, hay gente que descubre por primera vez que la columna de dirección se regula tanto en altura, pero ahora también en profundidad desde hace más de 20 años. ¿Vale? O sea, fíjate el nivel de desconocimiento del vehículo que mucha gente hoy en día, como te digo, todavía no sabe que ese volante se puede regular en altura y en profundidad.
Pero el nivel, dices, de desconocimiento de su propio vehículo, dices.
Totalmente, sí, claro, claro. O sea, ya para mí lo más importante sería conocer tu coche, el coche que utilizas todos los días, con el que haces 200 o 2.000 kilómetros a la semana, ¿vale? Para saber cómo funciona y cómo puedes adaptar, por ejemplo, el puesto de conducción y luego también mantener una revisión mínima. Eso sería para mí lo básico antes de iniciar cualquier viaje. Vale, eso sería lo básico, básico. Conocer el coche y tener una pequeña revisión. Hoy en día es cierto que hay un sistema de monitorización de presión de los neumáticos, pero saber cómo funciona, saber si hay que resetearlo o no cuando ha perdido un neumático presión y los vuelves a igualar y dejas la presión correcta. Hay tantas cosas que desconocemos, pero para mí lo básico, básico, conocer el coche y tenerlo un poco controlado y sabiendo cómo funcionan ciertas cosas. Eso es lo básico, básico.
Por cierto, parece una verdad de perogrullo, pero también puede salvar vidas. Un neumático en hipopresión, en muy baja presión, se hincha hoy, no da igual hoy que mañana. No es igual mañana.
Por supuesto que no. O sea, la temperatura exterior, cuánto tiempo llevemos circulando con él, todo eso hace que varíe la presión del neumático, que aumente la temperatura, que haya mayor resistencia a la rodadura, que consumamos más combustible, que emitamos más contaminantes a la atmósfera, y así podría tirarme un rato, ¿sabes?, contándote y detallándote cosas que influyen en el comportamiento o en la presión, mejor dicho, del neumático.
Fíjate qué paradoja. Ahora le decimos a cualquiera en la calle que esto de los muertos de tráfico es una pandemia y diría, venga, ya está el neurótico de turno, el exagerado, el tal. O sea, lo del COVID fue una pandemia. Y lo del tráfico, que desde que se inventó el automóvil lleva acarreando un número de muertos cientos o miles de veces superior, eso no lo consideramos una pandemia. Pero además, en el más estricto sentido de la palabra pandemia, que es que esto pasa en todo el planeta.
Pues mire, desgraciadamente yo hay veces que a lo mejor no soy muy delicado con este comentario, pero lo digo, pocos accidentes y pocas víctimas hay en carretera para cómo conducimos. Vale, yo sé que esto va a calar hondo y que habrá gente que no lo entienda y gente que haya perdido a un familiar en carretera, va a ser duro. Pero no os imagináis realmente lo que encontramos en carretera. Hay gente que lleva 30, 40 años conduciendo que no ha hecho un curso ya no de conducción, sino de reciclaje para cómo funcionan los coches modernos invierte 40.000 o 50.000 euros en un coche moderno con tantos asistentes electrónicos de ayuda a la conducción que llega un momento en que le resultan incómodos. O sea, ahora mismo la tónica general, lo que más comentan muchos de los alumnos cuando llegan a estos cursos, es que hay un sistema que evita que el coche se desplace lateralmente y que cambie de carril de forma involuntaria y que vibra y hace una pequeña acción sobre el volante para devolverte dentro del carril. Como el coche lo hace de manera autónoma, eso molesta tanto a la gente que lo primero que hacen es, cuando arrancan el coche, desconectarlo, ¿vale? Entonces yo siempre les digo lo mismo. Te ha molestado durante los últimos 10 años, pero mañana va a haber un momento en el que vas a ir hablando por teléfono a través de manos libres, por ejemplo, y está demostrado que cuando superas más de un minuto y medio de conversación telefónica, aunque sea, como vuelvo a repetir, con ese manos libres, estás perdiendo el 40% de las señales de tráfico que han ido apareciendo en tu recorrido. Es decir, no las has visto, ¿vale? Entonces, fíjate al punto que llegamos de gravedad y al punto de desconectar un sistema porque me molesta momentáneamente, sabiendo que voy hablando por teléfono. El día que te has despistado y resulta que el coche se te va lateralmente fuera del carril, ya no es que tú te salgas del carril y te salgas de la carretera y tengas un accidente, sino que puedes invadir el carril contrario o el carril de al lado, que viaja en tu mismo sentido, y puedes colisionar contra otro coche. En el momento que te salve una sola vez ante una situación de esas, ya merece la pena llevarlo conectado siempre, señores. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar nosotros y concienciar a la gente para que no lo desconecte bajo ningún concepto, sea molesto o no sea molesto.
No anulemos nuestra propia seguridad, que, por cierto, pagamos en su momento, pagamos cuando compramos el coche. Es que es molesto porque el coche interviene y es intrusivo. Bueno, pues se acostumbra usted, pero no lo desconecte. Otra, tráfico nos permite, la ley de tráfico nos permite, yo puedo salir ahora y hacerlo con mi automóvil, hablar por teléfono en una conversación manos libres. Es decir, concentrarme en otra cosa que no es la conducción y que a veces de conversación puede derivar en discusión y absorber absolutamente toda mi atención. Totalmente. ¿Se puede hablar por el manos libres legalmente? Sí. ¿Es seguro hablar por el manos libres?
No. O sea, no deberíamos. O sea, está demostrado que cuando llevamos más de 2 minutos o 2 minutos y algo de conversación telefónica, aunque sea con este manos libres, es como si lleváramos una tasa de alcoholemia en sangre que ya estaríamos rozando el límite de poder conducir o no. Rafa, o sea, es mucho más grave de lo que creemos. Y yo a veces en nuestros cursos hago siempre una pregunta y les digo: ¿cuántos de vosotros habéis llegado últimamente al destino que sea, a casa, al trabajo, y de repente os habéis puesto a pensar por dónde habéis llegado al trabajo y no os acordabais de haber conducido por distintas calles, etcétera, etcétera, porque vamos conduciendo en piloto automático? Y eso es lo más grave y peligroso que puede suceder. Mucha gente. O sea, te diría que de 10 encuestados, los 10 contestan o contestamos, y me meto yo en ese grupo de gente, diciendo que efectivamente hay días que ponemos o montamos la oficina, como digo yo, en el coche, porque ya regresamos del trabajo y empezamos a devolver llamadas perdidas, no sé qué, no sé cuánto, y los 40 a 50 minutos de regreso a casa los dedicamos a ir hablando con la gente que no hemos tenido opción de hablar a lo largo del día.
Y otro todo drama, ese
tiempo,
sí, dime.
Todo ese tiempo estamos perdidos totalmente.
Sí, estamos con el piloto automático, sí. Y otro drama que te confieso, combinando tu trabajo de profesor de cursos de conducción de seguridad, finalmente ya saben lo que pasa, que la autoescuela enseña a aprobar un examen, pero todos deberíamos hacer uno de estos cursos que enseñan a vivir, a estar vivo, a permanecer vivo, que no está de más, ¿no? Eso es, son cosas distintas. Pero te decía que los peatones, en una ciudad enorme como Madrid, estás en la redacción una tarde entera al lado de los teletipos que van escupiendo noticias, y rarísima es la tarde en la que no te sale uno que dice que ha habido un atropello.
Claro, claro. Sí, sí, o sea...
O sea, que no solo los conductores podemos hacerlo mal, que aquí se cruza, cada uno cruza como le da la gana.
Mira, partimos de la base de que cuando alguien se apunta a una autoescuela, y esto es echar un cable a la gente de la autoescuela, está buscando precio, Rafa. Está buscando hacer las menos clases posibles porque así se ahorra dinero. Entonces, este señor que te está dando una clase en la autoescuela tiene que concentrar al máximo todos sus conocimientos para intentar que tú obtengas un carné, ¿vale?, pasando un mero trámite. Si tienes la suerte de que ese día no te pones lo suficientemente nervioso o que no hay mucho tráfico o que no te ves ante una situación complicada, pues vas a probar. Pero eso no quiere decir que estemos habilitados para conducir un coche de continuo ya. O sea, también podríamos hacer algo a nivel gubernamental, y es que nos dieran cursos de conducción o de repaso de sistemas electrónicos de ayuda a la conducción, porque el coche va avanzando muy rápido cada cierto tiempo. Es decir, que nos fueran reciclando. ¿Por qué no se hace? Si va en nuestra seguridad, si va en la seguridad de todos, si sirve para reducir el número de víctimas en carretera, ¿por qué no hacemos nada de esto? ¿Por qué la gente se gasta 150 euros en comprarse una chaqueta, una camisa y unos pantalones? ¿Vale? Pero no quiere invertir ese mismo dinero en un curso que le permita tener unas habilidades para resolver un problema en el caso de que surja.
O si al menos invirtiéramos un segundo en dejar el teléfono en el maletero sin sonido, que esa es otra. ¿Te parece si hablamos la semana que viene, Paco, e intentamos seguir poniendo nuestro granito pequeñito de arena para que se salven vidas?
Por supuesto, encantado.
La semana que viene a estas horas estamos por aquí. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, muchas gracias, Rafa.
Conductor y además monitor, profesor de los cursos de seguridad del RACE.
Y así llegamos a las 9 de la noche.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Tercera hora del Enfoque. En estos momentos repasamos las noticias que les venimos contando correspondientes al martes 19 de noviembre. Lo hacemos con Luis Mínguez. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues hay que contar que desde la cumbre del G20 en Río de Janeiro, el presidente del Gobierno se ha referido a lo sucedido ayer en la turbulenta Comisión de Hacienda del Congreso, donde fue tumbada una parte de su reforma fiscal, mientras otras medidas, como los impuestos especiales a la banca y a las energéticas, quedan al albur de una incierta votación el jueves en el Pleno de la Cámara o incluso un real decreto posterior. Pedro Sánchez afirma que lleva 6 años gobernando en minoría y se ha vanagloriado de no hacerlo tan mal.
Bienvenidos a los gobiernos de minoría parlamentaria. Llevamos 6 años así. Es la tónica habitual en Europa. Tener gobiernos con minorías parlamentarias que construyen mayorías parlamentarias en sus parlamentos nacionales. Por cierto, nosotros llevamos administrando España desde hace 6 años y ahí están los resultados. Líderes en crecimiento económico, con unas tasas de creación de empleo, como no hemos visto.
Lo ocurrido ayer en la Comisión de Hacienda ha centrado hoy la discusión política. Desde el Partido Popular y desde Vox se coincide en calificar lo ocurrido de esperpento. Miguel Tellado, Pepa Millán.
Un gobierno en el alambre que respira con ventilación asistida.
Que estamos ante un gobierno sumamente débil y que lo único que le mueve es mantenerse en el poder.
El presidente de COE, Antonio Garamendi, cree que la caótica jornada vivida ayer, más el hecho de que buena parte de las nuevas medidas fiscales estén en el aire, crea una enorme inseguridad en el mundo empresarial.
Era un receso 4 minutos, son 4 horas, luego sale otra cosa, luego hay un comunicado de unos partidos, hay de otros, no sabemos qué pasa el jueves. Lo que sí tengo que decir es que para el mundo empresarial lo que esto genera es inseguridad. O sea, inseguridad porque no sabemos muy bien dónde estamos y nosotros nos gusta saber en qué partido jugamos y con qué reglas y con unas reglas estables.
Los Reyes de España han visitado hoy, entre vivas de la gente, varios de los escenarios de la Dana, Chiva, después Utiel y por fin Letour en Albacete, donde la riada causó 6 muertes. Los monarcas han charlado con docenas de vecinos y Felipe VI se ha felicitado de que las ayudas ya estén sobre el terreno, aunque reconoce que queda mucho por hacer.
Dentro de la alegría de poder ver una situación mejorada respecto a hace 20 días, pero aún así también somos muy conscientes de la necesidad enorme que hay todavía de recuperación, de reconstrucción, de solucionar la vida particular de muchas personas que han perdido todo o casi todo. Y esto es lo que día a día hay que trabajar.
Y un militar de altísima graduación dirigirá la reconstrucción de los territorios valencianos asolados por la Dana. El teniente general en la reserva, Francisco José Gampampols, será el nuevo vicepresidente para la recuperación nombrado por el presidente Mazón. Entrevistado en Televisión Española, Gampampols ha reconocido que es la tarea más importante que asume en su vida y ha hablado así de algunos de los principios que guiarán su labor.
Sacar esto del debate político y dejarlo en el aspecto
aspecto puramente técnico, dejar trabajar a los técnicos, que haya un consenso básico sobre qué hay que hacer, sobre cómo hay que hacerlo, y teniendo siempre a la población en el centro. El valenciano es lo primero.
Y el juez que investiga a la esposa del presidente, Begoña Gómez, ha ordenado investigar sus cuentas corrientes y ha solicitado su certificado de matrimonio con sus anotaciones marginales. Lo primero había sido solicitado ya en junio pasado por la acusación de Hazte Oír. También sobre la nueva providencia del juez Peinado se ha pronunciado Pedro Sánchez. Absoluta tranquilidad y transparencia, ha dicho.
Si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto, porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país.
Pues terminamos con una noticia de última hora, porque la Fiscalía de Manhattan, que lleva el caso contra el presidente electo Donald Trump por pagos irregulares a una actriz porno, se opuso hoy a desestimar una condena contra el líder republicano, pero se abrió a posponerla mientras Trump esté en la Casa Blanca, ya que esto abre, reconoce la Fiscalía, un nuevo escenario. El juez del caso aún no se ha pronunciado al respecto, pero se da por hecho que aceptará posponerlo.
Gracias, Luis. Del otro lado del charco, a las calles de la capital, misa por las víctimas y los afectados de la Dana, Eucaristía celebrada en la Catedral de la Almudena. Allí volvemos, Maite López. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eucaristía en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena en memoria de las víctimas y de todos los afectados por la Dana que acaba de finalizar aquí en la Catedral. Una misa solemne que ha sido presidida por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que durante la homilía ha tenido palabras de consuelo para las víctimas y de agradecimiento para los miles de voluntarios que han acudido a ayudar sobre el terreno. Acto al que han acudido numerosos fieles y también autoridades como la presidenta de la comunidad, el alcalde de la capital y el delegado del gobierno en Madrid. El próximo domingo, Jesús, habrá una recolecta en todas las iglesias del país que servirá para recaudar fondos para los damnificados de la zona.
Enseguida analizamos la actualidad económica con Fernando Rayón y Susana Burgos. Sigue el enfoque.
Este miércoles vuelve la Champions femenina al partido de la Onda. Desde las 6:30 en el 106, segundo partido de grupo. De nuevo contra el Twente en Países Bajos. Y después de la goleada en Valdebebas. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
La economía bien enfocada en Onda Madrid.
9 y casi 9 minutos de la noche, tiempo, momento de analizar la actualidad económica con Fernando Rayón y Susana Burgos. Antes hay que saber qué vamos a analizar. ¿Quién lo sabe? Sergio Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches a todos. Bueno, pues he recopilado una serie de cuestiones de hoy. Por ejemplo, que la presidenta de la Asociación Española de la Banca, Alejandra Quindelán, ha dicho que el impuesto de la banca es un ataque al crecimiento económico y al progreso social de nuestro país con sus consecuencias.
Esto es un ataque al crecimiento económico y, por tanto, al progreso social de nuestro país. Hemos hablado ya de los 50.000 millones de impacto en crédito a familias y a empresas, pero tenemos que hablar del procedimiento. Necesitamos procesos ordenados, transparentes, que den confianza a los ciudadanos, a los inversores y al mercado. ¿Quién va a invertir en España si no tenemos la necesaria seguridad jurídica? Si no conocemos las consecuencias de las normas que cambian en una tarde, y lo que sí sabemos es que van a tener consecuencias todas estas decisiones.
Y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha dicho hoy también que la aprobación en la Comisión de Hacienda del Congreso de ese proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales genera inseguridad jurídica.
Aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar colocar un montón de impuestos a la carta, pues nosotros no lo compartimos. Además generan inseguridad a las empresas, y bueno, y lo que hemos visto ayer pues todavía genera más inseguridad. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar.
Y aquí en Onda Madrid, el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, se ha referido al absentismo, que a su juicio supone un gran daño a la productividad.
El absentismo es un drama. No tiene ningún sentido y, desde luego, no se sustenta en datos de salud que tengamos un 30% más de absentismo que hace 4 años. Nunca hemos escuchado a la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, decir que le preocupa el absentismo. No le preocupa, en absoluto. Un daño tremendo a la productividad.
Y Hacienda endurece la deducción del IVA por el coche de empresa y exige pruebas de su uso. De lo contrario, el fisco no va a permitir la deducción del 50% del IVA soportado en la adquisición o arrendamiento de ese turismo, de ese coche. Otro informe: el 94% de los españoles se plantea si necesita un producto antes de comprarlo. Es lo que se llama consumo consciente. Según una encuesta realizada por 1.000 anuncios, el 88% de los españoles considera que comprar o vender productos de segunda mano es más sostenible que adquirir los nuevos, y el 85% admite tener productos en casa que no utiliza. El año pasado, la venta de productos de segunda mano supuso un ahorro potencial de más de 7 millones y medio en CO2, el equivalente a más de 11 millones de botellas de plástico. Íñigo Vallejo, portavoz.
En 9 de cada 10 españoles quieren adoptar hábitos de consumo más sostenibles según nuestras últimas encuestas. Si nos vamos al mundo de la segunda mano, lo que vemos es que el 85% de las personas ya utilizan plataformas de segunda mano para comprar o para vender cualquier producto. El 63% de estas personas recurren a la segunda mano con una motivación de conseguir un planeta más sostenible.
De cara a las próximas fiestas de Navidad, el 70% de los hosteleros madrileños cree que habrá una buena o muy buena campaña. Las cenas de empresa o de amigos representan el 30% de las celebraciones fuera de casa, con un desembolso que va desde los 25 euros a los 100. La mitad de los hosteleros subirán, eso sí, sus comandas entre un 5 y un 10%. Escuchamos a Juan José Blardoni, portavoz.
Desde Hostelería Madrid prevemos una muy buena campaña de Navidad. El 70% de los hosteleros nos trasladan, bueno, pues que tienen grandes expectativas en el consumo y en el número de reservas, que ahora mismo cerca del 40% ya tienen las mismas reservas que tenían el año pasado por estas fechas.
Y en la recta hacia la Navidad también, los productos que más han encarecido en noviembre han sido las uvas blancas un 24%, las peras conferencia un 16% y las manzanas Fuji un 11%, según un estudio de Facua.
Y aquí tenemos gente que se cuida y que ha notado ese encarecimiento sobremanera, porque hablamos de fruta, fruta fresca además. Susana Burgos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, hola a todos.
Fernando Rayón, ¿cómo estás?
Impactado con lo de las peras conferencia, las he tenido que buscar, he tenido que documentarme, ilustrarme. Digo, a ver, vamos a ver. Primero, ¿cuál es la pera conferencia?
Venga, ya no me lo puedo creer.
Perdona, no sabía. No,
¿tú
sabía,
no sabes,
Susana,
la diferencia entre las peras de agua, la pera conferencia, la perita de San Antonio?
¿Cómo sabía yo
la
que era
perita de San Antón? Sí, Susana. Las peras de agua también, pero la pera conferencia. No.
Esa te ha impactado.
Pero es muy fea, no, pero sabes, muy sabrosa.
A que tú no sabes que tiene efecto antioxidante y diurético.
Me pega todo, sí, me lo creo. La pera es sanísima. Fíjate que no es mi fruta favorita,
pero sé que es muy sana, es muy buena la pera.
Y esos dos efectos los tiene también la uva, y la uva blanca en concreto, el antioxidante. Que siempre todos los antioxidantes de farmacia, que venden cápsulas y tal, siempre salen uvas. Si os fijáis, siempre sale...
¿Ah, sí?
Sí, en los
péptidos.
En el packaging siempre salen uvas,
sí,
por ahí.
Sí, sí, sí.
Me estáis dejando impactado.
Sí. Mira, y de la pera conferencia te diré que para hacer peras al vino y cuando hay que cocinar postres con pera y cuando haces una tarta con peras, es la más rica, con mucha diferencia. Es una pera muy sabrosa.
Mejor que las peras perucos estos
pequeñitos. Sí, porque... Sí, sí. A ver, las pequeñitas, las de San Antón.
Sí.
San Antonio, decimos en Ceuta, que el patrón de Ceuta es San Antonio, decimos también San Antonio, pero son de San Antón, sí, las chiquititas. Esas, pues eso, porque son de aperitivito, pero para cocinar, las peras ricas son las feas, porque es verdad que tienen una piel entre verde y parduzca, con manchas marrones, no es la pera verde uniforme, pero de sabor magnífico.
Es que lo feo está muy rico también.
Sí, es verdad. Es verdad, lo feo suele estar bastante rico, sí, sí. Así en términos generales, hay de todo, pero en términos generales, sí, sí, sí que lo parece. Bueno, pues lo que más se ha encarecido, uvas blancas, peras sí. Conferencia, que peras conferencia, en este caso, Fernando Rayón no lo va a notar en el bolsillo, porque obviamente...
Porque no las compra, nada, ya le invitaremos a un postre rico con peras conferencia.
Y manzanas Fuji.
Esas sabes cuáles son, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, que están
pero
riquísimas.
Pero a que no sabes que vienen de un cruce. De otras dos manzanas.
No me lo
¿Y
sé.
Quién hizo el cruce? Los japoneses.
¡Hala!
¿Y de dónde eran las manzanas? Eran de Estados Unidos.
Pero bueno.
Fíjate.
Hombre, es
macho,
que uno
que
ya...
Se aprende en la tertulia de economía.
No, no, pues es que se aprende mucho.
Claro que se aprende.
Y de comida bestial.
La economía es que mueve muchas cosas. Y fijaos.
Todo, pensa, todo.
Tenemos este encarecimiento, pero luego la gente tiene esa alegría de salir y de mantener... dar continuidad a estas cenas que tanto nos gustan a todos, como son las cenas de empresa, que se están frotando las manos en la hostelería.
No, no.
A ti te encantan las cenas.
Me horrorizan.
Das el perfil, Fernando.
Que no, me pega todo que Rayón no le guste.
Me horrorizan.
Totalmente.
Porque
no.
Son muchas ya a lo largo de los años,
son
¿verdad?
Muchas, con muchos compañeros periodistas. Cuando la gente empieza a beber y
sí.
Empieza a rajar...
Ahí es cuando
aquello ya se desmadra.
Sí, sí, además que sí.
Perdona, Jesús.
Mucho pesado también, ¿no, Fernando? Mucho pesado
y
también.
Y pesada.
Sí, sí,
no,
sí.
No dejes a nadie libre.
Era sin género, ¿eh? El pesado, sí, mi adjetivo sí. Era sin género.
Y luego
era...
vienen las copas y el baile. Bueno...
Bueno, pero eso será porque te quedas hasta el baile. Yo me cuando
tú te
toca...
tienes cuando hay que irse, Susana. Tú te
no,
vas cuando
a ver,
hay que irse.
A ver. Yo soy fiestera en general
sí.
Y bueno, es verdad que los periodistas económicos, que es una especialidad que compartimos Rayón y yo, es verdad que los periodistas económicos al final somos un grupo muy reducido
sí.
Y coincidimos, claro, y
os
hay
conocéis todos,
mucha
claro.
Comida y mucha cena de empresa, muchas y no das abasto. Entonces hay que ser selectivo y luego efectivamente con los años al principio te quedas de juerga hasta más tarde, pero luego vas, porque a veces se solapan además, y vas un ratito
Jesús.
A cada una, quedas bien,
además,
saludas
a ver,
al DIRCON, saludas
hasta
al
que
CEO,
llega, no, hasta
y luego
que llega
ya
el
te marchas.
Sorteo, y sortean siempre pues una buena pata de jamón, de estos, no voy a decir marcas, pero estos de bellota, tal, y luego viajes. Es que hay...
¿Qué me dices?
Sí.
Es que a los periodistas sí. Económicos siempre os han tratado bien.
Bueno,
¿no?
Eran otros tiempos, ahora ya no.
Esto que
sí,
siempre
me dice
Gañote,
otra
¿no?
Época.
Que siempre me dice Javier Mar Domingo, oye, tú con los viajes, con la web esta que tienes, Gañote tal. Digo, sí, hombre, sí, hay colaboraciones y demás, pero, jope, nada como en otros sectores cuando me han contado cosas que dices,
no,
madre
pero,
de Dios.
Pero eso era en otra época. No,
sí.
Ahora se ha restringido mucho, también por política de empresa, también por asuntos de los criterios ESG.
Y además
y por...
departamentos, porque
claro.
Una cosa era la gente que trabajaba en empresas,
¿vale?
Que era un escándalo, y otros eran los que estaban en política.
Pero define escándalo.
Un escándalo es un escándalo.
Regalazos, cohechos magníficos,
no
como decíamos
de,
informalmente.
No te hablo de cajas de vino. Te hablo de bolsos.
Madre.
De zapatos.
Pero luego
de
sí
televisores,
tenéis...
mucha tecnología. Por ejemplo, la comida de la bolsa en su momento.
Tecnología.
Claro.
Tope.
Luego, si tenéis que escribir mal, de todas formas, se escribía mal, ¿no?
Hombre, eso... la profesionalidad por delante, sí, faltaría más. Justo, pues, faltaría
claro,
más.
Claro.
Nadie lo duda.
Del cohecho, por cierto, he dicho cohecho que es un delito, por Dios, que lo digo de broma, que así decíamos coloquialmente,
cohechos.
Informalmente.
Eso.
Pero cuidado que el cohecho es un delito
o
muy
sea,
serio.
O sea, escribíais la crónica, si tenía que ser negativa, negativa, aunque fuera en el iPad, recién recibido, da igual.
Bueno,
pero
hombre, ahí, claro, si tocaba, tocaba.
Oye, pues.
¿Qué le íbamos a hacer? No había iPad.
Yo he de reconocer.
Bollante de los regalos de empresa.
He de reconocer que he conocido esa faceta en el mundo del motor.
No, eso era escandaloso.
Eso era, es otra historia.
Pero a mí me resultó casi obsceno porque mi primer mi primera práctica como periodista en segundo año de carrera, porque me enteré por ahí, bueno, pues ya sabéis lo que somos los periodistas, cacharreamos, vemos un hueco y allí que nos lanzamos porque tenemos más morro que otra cosa. Y me dijeron, oye, pues sí, sí, adelante. Además, ¿sabes inglés? Perfecto, pues te vas a los viajes de prensa internacional y bueno. Demás. Vamos tú, el primer viaje yo dije, yo preocupado por faltar a clase ese día, y yo digo, bueno, mira, ya la carrera puede esperar, ¿sabes? O sea, vamos a ver esto, bueno, qué es.
Solo hay algo comparable a los viajes de motor, que son los de las farmacéuticas.
Ah, eso me han hablado mucho. He estado un poco en el sector.
Solo he ido a uno.
Pero de
a
otra ver, parte.
Estamos un poco mirándonos el ombligo, pero creo que es bueno reconocer las cosas. Fue un viaje increíble, hasta tal punto que, bueno, viajaban muchos médicos también, y que yo me acuerdo un día después de la cena, era un viaje cerca de la Navidad, y le dijo una señora de un médico a otro, bueno, y ahora nos iremos a hacer las compras, ¿no? Dice, sí, sí, que las paga la farmacéutica.
¿Qué me dices? Full credit. Y
yo le dije, ¿cómo os pasáis? Y me dije, anda. Me dijeron, tú sabes el dinero... que mi marido hace.
Que le ha generado, claro.
Y yo me tuve que callar por aquí y decir, quieto, que tú aquí no pintas.
Mira,
mucho.
Para que veáis lo que es la inocencia y la ingenuidad, yo me planté allí con mis 19 añitos, en Hamburgo, en el primer viaje que tuve de no prensa. Que era un día. Es verdad que los viajes de presentación de coches se llevan
una ciudad encantadora, Hamburgo. Hace mucho tiempo que
no me gusta. Ahora son de una semana ya.
¿Ah, sí? Joder, macho. Sí, pues es ese periodismo viajero bonito, que claro, que ahí trabajas en eso. Lo que pasa es que, bueno, aquí siempre me cercenan y me dicen, no, tú a informativos. Digo, macho, no, hombre, que tengo una sección de viaje. Nada, tú a informativos, no te puedes ir de viaje. Digo, bueno, pues aprovecharé las vacaciones para otra cosa. El caso... Y tengo que reconoceros que en ese primer viaje en Hamburgo fue muy bueno. Estaba yo, mira, le voy a citar, con Bernardo Valadés, que era entonces director de la revista en la que estaba yo, de coches trabajando, y me acompañó en ese primer viaje. Y nada, llegamos al hotel. Bueno, yo ya maravillado, con el recibimiento en el aeropuerto, una alfombra roja, antorchas a los lados, el símbolo de Mercedes, y íbamos a una presentación de Mercedes. Y, claro, y ya cuando llegamos al hotel, empieza a desaparecer la gente, tú en el hall, empiezan a desaparecer, me quedo yo solo ya, y le llamo y digo, Bernardo, macho, ¿qué hago? Estoy aquí en el hall, no queda nadie. Dice, joder, pues vete a la habitación. Digo, ya, pero es que te has subido sin mí. Dice, ¿cómo sin ti? Dice, tú tienes una habitación para ti, tú y yo no compartimos habitación. Dice, aquí no
estaría bueno, Jesús Clemente,
pero
claro.
Pero Susana, ¿y yo qué
¿quién
sé?
Comparte, ¿quién yo, comparte habitación en un viaje
yo,
profesional?
Yo me sentía tan maravillado por todo lo que estaba viendo que digo, hombre, no nos pondrán una habitación a cada uno. Bueno, y luego
pues
pagando
evidentemente.
Y luego pagando la botellita de agua que cogí del minibar, que me mira el de recepción y dice, si usted tiene aquí full credit. Digo, ¿cómo? Digo, pero si he cogido una botella de agua y me sentía tremendamente culpable. Dice, no. Bueno,
no, pues
¿Qué edad tenías?
19 añitos,
claro.
Mi primer viaje.
Tierna infancia casi.
También os digo que 19 añitos y medio, mi segundo viaje, claro, ya no parecía que tenía 19, ya me integré rápidamente, claro. Dije, hombre. Aquí... En fin, que estábamos hablando de las cenas de Navidad, que el 70%...
¿Y os gustan las cenas de Navidad, de verdad? Esos momentos.
A mí me gustan.
Momentazos.
Yo me lo paso bien también.
A mí me gustan.
Sí.
Me gustan.
Bueno, yo me lo he pasado también.
Lo que pasa es que es verdad que hay mucho cansino. Claro, es que tú, vamos a ver, tú estás yéndote al cansino o cansina que tenemos todos identificado, que le queremos esquivar y al final nos cae. Si no se te sienta al lado durante la cena, pues luego después en el copeo. Pero yo estoy pensando en todo lo demás, hombre, y te lo pasas bien.
Yo tengo grandes recuerdos de cenas de
grandes
Navidad.
Grandes noches, Fernando, te has pegado todo, hombre.
Empresas en las que he trabajado yo. Y luego eso, y luego de empresas, pues eso, de informativamente que han organizado y siguen organizando buenos araos.
Hay que acabar.
Y empieza ya la época, ya estamos.
Hay que acabar.
Yo ya el año que viene iba a decir, la semana que viene ya tengo dos. Esto
hombre,
ya empieza el espectáculo.
Esto...
Porque empieza ya en noviembre esto, Y al paso que vamos, ya nos metemos en octubre,
claro.
Porque ya diciembre se queda muy corto.
Por eso, señores, viajen. En Navidad viajen, que se quitan todo esto. De verdad, se lo quitan de en medio.
Hay gente que se va.
Bueno, a ver, ¿qué no nos quitamos de en medio? Bueno, pues hablar de política cuando hablamos de economía. Porque vamos a intentar, os voy a pedir intentar, sé que es difícil, por eso hay que intentarlo solo. No entrar en la derivada política, en el espectáculo que se vivió ayer en la Comisión de Hacienda. Sí en el mensaje cargado de economía y de intereses económicos.
¿Ah, sí?
Sí, como decía Garamendi, por ejemplo. No lo habrás escuchado los políticos, claro, lo has escuchado los empresarios.
He escuchado.
Como decía Garamendi, vamos a ver, señores, todo esto sigue siendo inseguridad e incertidumbre. Es decir, todo esto sigue perjudicando a la economía. os pregunto yo, la reforma fiscal, ya más allá del contenido, ya es que el continente ya hace daño. Ya hace daño.
Es que yo, como ciudadana, no te digo ya como analista y como periodista, me parece que estamos todos atónitos. No voy a hablar del espectáculo, no te preocupes, que ya nos has pedido que
es
no.
Es que en una hora me pongo a hablar de ello otra
pero
vez.
Pero me gustaría saber, claro, me gustaría saber como ciudadana... ¿El gobierno está de acuerdo o no está de acuerdo en algunas medidas? Por ejemplo,
el impuestazo.
El impuesto a las energéticas. La señora Montero, que es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, está a favor, está en contra, está a favor y en contra a la vez. ¿En qué quedamos? O sea, es un auténtico disparate, ¿no? Entonces, si no existe, ¿para qué haces una reforma fiscal? Más allá de la transposición del 15% de las multinacionales. Y siempre Bruselas, siempre excusa, en muchos casos, para escudarse en cosas que no se quieren hacer y que se terminan haciendo. El IVA de las mascarillas, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego podríamos hablar también de los de la reforma del Código Penal, delito de malversación. Bueno, en fin, no me voy a meter en otros vericuetos. Pero el tema está en que es muy serio que se esté trabajando en una reforma fiscal sin tener una política fiscal en mente, más allá... De dar a unos y a otros contradiciéndote, porque unos y otros en un espectro político muy amplio, claro, es que los intereses del PNV y los intereses de Podemos y Sumar y de Esquerra y de Bildu y el BNG, en fin, esto es un auténtico galimatías y al final el pato lo paga la inversión, que es muy sensible, que como tantas veces hemos comentado, el dinero es miedoso y a la primera de cambio se va y se va a un país donde... no existan estos problemas, ¿no? Los globos sonda, porque además es que, aunque la medida no salga adelante, eso ya está publicado, eso ya está. Y al final, bueno, pues claro, pues estamos compitiendo con Portugal, que está haciendo las cosas bien, y estamos compitiendo con países de nuestro entorno donde no existen este tipo de dudas, ¿no? Y entonces es tremendo, lo de la reforma fiscal es un escándalo gigantesco y que no se nos olvide que respecto a la senda de déficit y sobre todo respecto a los presupuestos generales del Estado o la negociación de los presupuestos de 2025, esto es lo facilón, esta es la María, ¿eh? Imaginaos cómo son las otras negociaciones y cuál puede ser el espectáculo, ¿no? Es tremendo, es triste.
Os iba a preguntar justo eso, ¿cómo afecta luego esto a los presupuestos?
Hombre,
pero primero...
Pues es que esto es partido a partido y el partido el jueves... La votación en el Congreso, pues vamos a ver. Fíjate, voy a empezar por donde ha empezado Susana. Y por lo que ha dicho Igaramendi, el presidente de la COE, de la patronal, habla de inseguridad. Pero claro, la inseguridad, estamos ya en que la inseguridad es lo que tú estabas diciendo, Susana. ¿Qué opina el gobierno realmente? ¿Hay que mantener un año... 3 años, hay que quitar el impuesto a las energéticas, hay que quitar el impuesto a la banca, porque es algo importante, es un criterio sustancial.
Mucho.
De repente alguien dice, no, hay que poner un impuesto a las SOCIMIs, a las empresas de inversión inmobiliaria, hay que también poner otro impuesto o quitar... el impuesto que esa relajación del impuesto que tenían los seguros médicos. ¿Pero usted qué opina de lo que hace o de lo que realmente está a favor, está en contra? La realidad, perdonadme, y es que no tiene ningún criterio y que depende lo que pida un partido u otro, y no estamos hablando de política, para cambiar el criterio. Entonces, eso es lo que genera inseguridad. Eso es lo que no sabes nunca qué atenerte, porque fíjate, y acabo donde acaba Susana, las SOCIMIS, Colonial, Merlin, que ya han dicho que se iban a Portugal, y se iban a Portugal sí. Porque les iban a hacer pagar ese impuesto que ahora no tenían. Bueno, es que ahora dicen, no, mira, que no lo van a poner el impuesto a las SOCIMIS. Dice, bueno, ya, pero aquí tengo yo un informe que ya lo hemos estudiado que he encargado a una sociedad, que eso tarda medio minuto, y en el que me dicen que nos vamos a ahorrar tanto si nos vamos a Portugal. Con este gobierno que le quedan 3 años más, en teoría, ¿podemos tener claro que pasado mañana no vuelva
a las andadas? Claro, no sale ahora, pero puede, fíjate, salir o meterlo de rondón en otra ley que no tenga nada que ver con la reforma fiscal.
El año que viene, digo... El próximo jueves.
Sí, claro.
Que de repente viene Unidas Podemos y vuelve otra vez a echar allí el órdago. Entonces dices, hombre, ¿dónde está el criterio? ¿Qué opina alguien de esto? Todos los ministros económicos, perdonadme, callaos. Es una situación verdaderamente grave, ¿no? Pero y no es hablar de política, es hablar de dineros, de economía. Es que la gente necesita una seguridad y las empresas también.
Están tomando decisiones constantemente en nombre de sus accionistas. Estamos hablando de lo más delicado. Y claro, ¿qué decisión se puede tomar en este contexto? Es que lo de las OCIMIS, me encanta que, hables de las OCIMIS, que pensaba hacerlo yo también, Fernando, porque además hay una falacia de bulto en el tema de las OCIMIS tremendo, ¿no? Que es que le echan la culpa a las OCIMIS del encarecimiento de la vivienda, ¿no? Como tienen que buscar un chivo expiatorio y es el gran tema del momento, un tema de economía y de sociedad, ¿no? Un desafío económico-social de gran envergadura. Y te pones a mirar las OCIMIS y, claro, las dos grandes que tú has mencionado, Merlin y Colonial, no están invertidas en vivienda.
No.
Están en oficinas, están en centros de datos, están en otro tipo de activos inmobiliarios, ¿no? Entonces, claro, es que encima estás engañando abiertamente. Bueno, es que yo creo directamente que quienes piden lo de las OCIMIS es que no saben lo que es una SOCIMI. Meten en el mismo saco fondo buitre, la SICAP, todo junto. Es el régimen fiscal especial.
Buitre suena fatal.
Todo. Y claro, eso es, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues es una grandísima insensatez y ahuyenta el capital al español, desde luego, pero sobre todo al extranjero, que claro, que entiende todavía menos que los españoles, ¿no? No comprendiendo las cosas podemos tener más información, pero claro, el inversor extranjero dice, oye, yo salgo huyendo y si me había fijado en España, pues me equivoqué.
Bueno, imagino yo como inversor que pienso, si me tienen que explicar detalladamente y pormenorizadamente algo que no entiendo a simple vista, para poner mi dinero, esta cantidad de dinero aquí, mira, mejor me voy a otro sitio porque si no me queda claro, me lo tienen que explicar, porque claro, yo os iba a preguntar por las medidas que contiene esta reforma fiscal. Bueno, voy a preguntar por las medidas que se están barajando que contenga esta reforma fiscal, porque claro, como cada uno dice algo, entonces, ¿sostenéis o subrayáis esto que decía Alejandra Kindeland de Kindeland, de la Asociación Española de Banca, que el impuesto a la banca es un ataque al crecimiento económico y al progreso social de nuestro país?
Pues sin duda, evidentemente. Por lo que estábamos hablando, es decir, mira, para empalmar con esto, las OCIMIS son empresas que manejan la mayor inversión extranjera en nuestro país. Hasta un 61% de la inversión extranjera, que se dice pronto. Entonces, claro, cuando de repente Alejandra Kindeland dice, hombre, es un ataque al crecimiento económico. Claro, porque todos esos fondos capital riesgo que están invirtiendo donde se gana dinero, en esas SOCIMIS, porque España afortunadamente es un país donde el inmobiliario gana dinero. Bueno, pues si ven esta inseguridad jurídica, ¿qué van a hacer? Dirán, pues nos vamos a otro sitio. Es lo razonable. Entonces, yo entiendo que el argumento de ella... A ver, ella también habla mucho de la banca, naturalmente. A mí me ha sorprendido un poquito, he de decirlo, la rueda de prensa que ha dado Manolo Zendoya, porque me llevo muy bien
del
con él.
Del Santander.
Pero del Banco de Santander, que de repente ahora descubra y dice que la Comisión de Hacienda, que hay que ver que cómo se va a mantener el impuesto a la banca. Hombre, llevamos con este asunto dándole vueltas, pero bueno, ya como se parece que se confirma, vamos a verlo, ¿eh? Yo eso quiero verlo, el que se mantenga el impuesto a la banca y a las energéticas. Pero claro, entonces de repente dicen, ¿y ahora os dais cuenta? No, es que vamos a llevar a los tribunales la defensa de nuestros intereses. Muy bien, pero ¿ahora os dais cuenta? ¿Ahora queréis hacer lobby, queréis hacer presión? Hombre, tenéis que haber empezado un poquito antes, porque aquí los que hacen lobby ya se ve hasta la una de la madrugada, pues dónde estaban, en la carrera de San Jerónimo. Entonces, cuidado. Es decir, que las empresas españolas tienen también que dar un golpe encima de la mesa y hablar muy claro. Y el gobierno pide ayuda a los bancos para determinadas operaciones que hemos comentado varias veces. Hombre, en un momento dado decir, no, pues es que te tengo que mantener el impuesto 3 años más, porque es que Unidas Podemos ha dicho que o mantenemos esto o no apoya esto ni los presupuestos. Hombre, algún criterio hay que tener.
¿Y el papelón del PNV?
Bueno,
con el impuesto a la banca.
Es que el criterio
el papelón del PNV dámelo, que yo lo voy a quitar en Euskadi. Sí. Bueno, es una cosa de verdad, es que llega a ser inmoral directamente, ¿no?
Bueno.
Es que el criterio, decías, hay que tener algún criterio. Da la sensación, muchas veces a lo largo de la historia, si revisamos, hemos visto que, como tantos otros asuntos, la política se ha movido por la economía, igual que otras muchas personas se han movido por la economía. Y ahora parece que nos han condenado a lo contrario, que la economía se mueva al son de la política y al son del algoritmo político que nos deje el Congreso. No
de las mayorías.
Claro, claro.
A ver, vamos a ver, en todos los parlamentos del mundo, en el Senado de Estados Unidos, cuando hay dinero por medio, cuando te dicen, oye, que quito de Tarragona esta planta de Repsol, ¿no? Entonces dices, bueno, claro, es que es ahí donde tienes que jugártela, claro, porque ahí tus electores están apoyando un montón de puestos de trabajo, un montón de riqueza, un futuro. Entonces, naturalmente que te la tienes que jugar, pero claro, no te la tienes que jugar solo cuando te van a quitar una planta eléctrica o te van a quitar... No, te la tienes que jugar defendiendo unos principios. A mí, perdona que vuelva donde lo había dejado Susana, que el PNV haya tragado o que Junts dirá, no, se mantiene el pacto con Junts. Pero vamos a ver, ¿cómo se va a mantener si se lo acaban de dar la vuelta?
Claro, claro.
Es decir, entonces, yo no sé, es decir, preguntabas tú, pero bueno, entonces esta ley que saca adelante, estos presupuestos, esta reforma fiscal,
todavía no lo sabemos.
Lo único que sabemos es que el 15% a las multinacionales que nos imponía Europa, todo hay que recordarlo.
Sí, eso sí, eso
una
sí.
Una y otra vez.
Sí. Muchas veces nos mienten con Europa, pero en esta ocasión, pues no.
Pues eso se mantiene. ¿Qué va a pasar? Pues yo es que no,
todo es posible.
No sé ni si el tabaco, ni si los vapeadores, si no lo sabemos todavía. Claro, no lo sabemos. Claro.
Y volvemos, y así ya cerramos el círculo, volvemos al inicio. Pues si no lo sabemos nosotros, imagínense los inversores que quieran traer aquí dinero y vean este espectáculo. Dicen, no, pues me voy a otro
porque
sitio.
Además ellos han recibido ya la lección previa.
Claro.
Entonces,
claro,
ellos
claro,
sí
claro,
que
claro.
Están ya, han tomado una decisión, es decir, eso nos es. Vamos. Nos vamos, que aquí no hay inseguridad.
Muy rápidamente, os cambio de asunto porque, bueno, Miguel Garrido, esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid, el absentismo es la gran lacra de la productividad.
Sin duda. La productividad, llevamos también años a vueltas con lo mismo, es la gran asignatura pendiente del mercado laboral, no del conjunto de la economía española, porque el impacto es absolutamente transversal. Y claro, el absentismo, directamente tiene, vamos, la relación causa-efecto es inequívoca. Esto no hace falta saber de economía para intuirlo siquiera, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que también hay un problema muy serio con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Yolanda Díaz alguna vez ha hecho declaraciones al respecto, pero desde luego no tiene ninguna intención de coger este toro por los cuernos porque su política va justamente en contra de la productividad. Ahí está, por poner solamente un ejemplo de un tema del que en los últimos tiempos hemos hablado mucho y seguiremos haciéndolo probablemente, que es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a partir del año 2025, o sea, ya... cuando en muchísimas empresas se trabaja menos de 37 horas y media y menos de 36, y esto no lo quiere ver la señora Yolanda Díaz, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues esa negociación con la patronal, que bueno, que ya se ha roto la baraja y demás, pero bueno, va a salir, siempre se salen con las suyas, que al final, claro, eso está además, en otros casos son ocurrencias de repente y no sabes por dónde vienen, pero eso está en el programa de la mayoría de los partidos que conforman esa amalgama y esa plataforma que se llama Sumar y que había dimitido además, ¿verdad? Yolanda Díaz como líder de Sumar, pero sigue... Bueno, en fin, nadie entiende bien. Sí sabemos por las encuestas que Sumar está en caída libre, pero en todo caso la hoja de ruta de Yolanda Díaz respecto a la reducción de la jornada y respecto a otras tantas cosas que perjudican directamente e impactan sobre la productividad está clarísima, ¿no? Así que estamos.
Nadie duda que hay que cambiar las reglas en lo que se refiere al absentismo. Esto, además, no es algo que defienda ningún partido, sino que están buscando en el gobierno vasco, por ejemplo, se han dado cuenta que tienen el mayor absentismo laboral de España, en el País Vasco. Es que es algo alucinante,
uno de los mayores. Sí.
Entonces dices, no, esto no es una cosa de Madrid, no es una cosa de Andalucía, que hace un sol estupendo, de Extremadura, no. Entonces esto es algo que, de una manera, no quiero yo juzgar ningún caso concreto, bueno, pues los médicos fácilmente te dan una baja, cosa que no ocurre en otros países.
Estoy de acuerdo.
No, es así, ¿eh?
No, esto vaya es, si es así.
O sea, dar una baja laboral para un médico le supone una inspección a veces, ¿eh? ojo. Es decir, ¿y usted por qué conocía a esta persona de antes? ¿Se ha acudido varias veces a usted? ¿Le ha dado 3 bajas? No, no, eso en otros países. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque hay que ponerse serios cuando resulta que en España, además de la productividad, hemos descubierto que tenemos un... No, es que esto viene desde la COVID y esto viene... No, mira, esto viene desde antes de la COVID y hay, es una cosa que va... Esto es como la morosidad en los bancos, ¿no? Esto es una cosa que periódicamente hay que hacérsela mirar. Y yo creo que esto están todos los gobiernos autonómicos intentando implantar algunas normas que corrijan, porque esto es una lacra. Entonces, bueno, ya sé que el teletrabajo ha venido a poner mucho foco en todo esto, pero es que la realidad de España es la que es. Entonces uno dice, tenemos que cambiar las normas. Y bueno,
mira, hablabas de países del entorno, Fernando. Yo creo que en este país es en el único que escucharás que cuando te ven con un resfriado de estos que te azota bien, que lo coges bien, importante, te dicen, ¿cómo has ido a trabajar? Quédate en casa. Esto,
sí, claro.
Esto en otro país es inconcebible.
Totalmente.
Que por un resfriado quedarte en casa. Vamos,
totalmente.
Es que no te digo que estés o no fuera de la empresa, pero desde luego ya eres señalado por el resto de compañeros. Van a decir, pero vamos a ver, chico, un resfriado, ¿cómo te vas a quedar? Y aquí al revés. Aquí en España muchas veces vas a trabajar en según qué condiciones, porque bueno, pues ya está. Pues algunos es verdad que a lo mejor nos pasamos de frenada. Yo me incluyo en ello. Es
que,
verdad,
es que tú has dicho una cosa, perdona. El resto de los compañeros, porque saben que la productividad de esa empresa depende de todos. Si uno falta, eso se nota inmediatamente.
Es muy buen detalle también.
Es que es fundamental. El trabajo individual cayó en desuso hace mucho tiempo. La inmensa mayoría de los trabajadores lo hacen en equipo. Y cuando tú no vas a trabajar, salpicas a tus compañeros, ¿no? De todas formas, yo iba a hablar de los embarazos, que a mí me llama mucho la atención. Esto también es generacional. Ahora es muy, muy habitual. Yo esta misma mañana hablaba con una compañera de trabajo que se está pensando coger la baja y está embarazada de 5 meses. Y yo le he dicho, estás estupenda. ¿Por qué? Porque me lo ha ofrecido el médico. Voy más allá de lo que tú decías.
Lo que decía Fernando, fíjate,
voy más allá. Fíjate. Se lo ofrece el médico. Tiene un embarazo absolutamente normal.
Sí,
cuando de embarazo es un embarazo de riesgo, bueno, huelga decir que, por supuesto,
que
la salud del bebé y la salud de la madre es lo primero. Pero claro, pero un embarazo no es una enfermedad. Bueno, pues hay muchas mujeres en mi generación, sí os diré que no era habitual que nos cogiéramos lo mismo que la baja, lo mismo. Y oye, me parece muy bien además que la baja por maternidad se haya extendido
también.
Porque eran 16 semanas, dejabas al bebé con tres meses y medio, pequeñito, y eso es un disparate. No digo que ese sea el modelo y estoy encantada con los permisos de paternidad y con que hayamos avanzado, pero respecto al embarazo, no era nada habitual en mi generación cuando yo fui mamá. No, pues íbamos a trabajar pues hasta el final, hasta monitores, que se dice, ¿no? Y luego ya tenías tu bebé y te cogías la baja. Bueno, pues ahora los médicos te ofrecen, y me lo ha dicho una compañera esta misma mañana, a partir del quinto mes, cogerte la baja cuando quieras, porque no hay inspecciones, porque no hay ningún problema. Y bueno, pues también es una cuestión de mentalidad y de responsabilidad individual, ¿eh?
30 segundos cada uno, que estamos terminando. Os iba a comentar esto del 94% de los españoles se plantea si necesita un producto antes de comprarlo, lo que se llama consumo consciente. No sé yo hasta dónde llega la conciencia, porque luego el 85% admite tener productos en casa que no utiliza. Vamos, que no lo pensamos, pero no lo pensamos poco. Pero me ha saltado por aquí y os quiero preguntar, nada, 30 segundos cada uno. La directora del FMI, se ha reunido con Milei y ha destacado el impresionante progreso de Argentina. Susana.
Sintomático bueno. Esto, ¿no? Claro, pero está muy bien por parte del FMI, que no se caracteriza, desde luego, por hacerle muchos cariños a las políticas liberales. Más bien suele ser iliberal en sus juicios de valor, lo
pues
cual
mira.
Quiere decir que si el FMI ve, si la señora Cristalina Georgieva piensa que Milei está acertando, es que está acertando seguramente mucho.
Y es muy importante que lo diga ella, porque muchos de los préstamos que se conceden y se concederán a Argentina vienen orquestados a través del FMI.
Sí,
con
señor.
Lo cual, para Argentina es muy importante que se lo haya dicho.
Susana Burgos, Fernando Rayón, id por favor buscando fecha para fijar la cena de Navidad, ¿os parece, Fernando?
claro, faltaría más.
Bueno, ¿cuándo quieres?
No, cuando queráis. Yo me comprometo a partir de las 12 a salir y pillaros.
Mañana mismo hago grupo de WhatsApp.
Pero yo ya sabéis,
hecho,
a las 12 salgo.
No, sorteo de viaje.
No, digo una cosa, si hay grupo de WhatsApp mediante, el que se borra soy yo.
¿Quién paga el viaje? ¿Quién financia el viaje? A ver.
Nada, ya buscaremos alguna fórmula.
Un patrocinio,
un patrocinador
de nuestra cena.
Un sponsor, claro, que nos esté escuchando. Venga, que tenemos aquí a dos periodistas económicos. Hombre, desempolven esos regalos y esos obsequios. Susana Burgo, gracias como siempre.
Un placer.
Fernando
aquí a
Rayón,
vosotros.
Un placer.
Muy buenas noches.
Y con ustedes seguimos precisamente yéndonos de viaje en el enfoque de ida y vuelta. Regresamos ya a las 10 de la noche para nuevo repaso informativo y análisis de la actualidad política.